Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy contentos en Radio Salobreña, ya que es el Día Mundial de la Radio. Y además hemos podido estar esta mañana compartiendo precisamente un momento muy radiofónico con alumnos del Colegio Madrigal y Padial de Vélez de Benaudalla, que han inaugurado un aula de radio. Vamos a estar hablando de ello, entre otros asuntos de carácter informativo que les vamos a estar contando, por ejemplo, lo relacionado con ayudas para poder arreglar los daños que las borrascas han causado tanto en caminos rurales como en otras infraestructuras de Salobreña. También desde la Diputación se han lanzado varias líneas de ayuda en este sentido, pero también vamos a hablar sobre otras cuestiones, por ejemplo, del ámbito de los sucesos, también de las líneas marítimas del puerto de Motril, temas como el IPC, lo que nos ha dejado durante el mes de enero en la provincia. Además, varios temas del ámbito cultural los vamos a abordar también en este informativo, pero mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. Salobreña solicita ayudas para el arreglo de los caminos rurales afectados por las borrascas. Salo Solidaridad organiza este sábado una recogida de material para los municipios afectados por las inundaciones en Granada. Diputación destina 43 millones para paliar los efectos del temporal, de los que 500.000 irá destinado a las playas. La cuesta Caracho permanecerá cortada al tráfico el lunes por las obras del depósito de Matagallares. Defraudados 90.000 euros en estafas cometidas con suplantación en la provincia, algunas de ellas en la costa. La línea marítima Motril-Melilla arranca el año con cerca de 44.000 metros lineales de carga transportada y crecimiento en pasajeros. El IPC baja un 0,6% en enero en Granada. El sector de vestido y calzado lidera los descensos por la campaña de rebajas. El Colegio Madrigal y Padial de Vélez de Benaudalla inaugura un aula de radio con el respaldo de Radio Salobreña. Un recital de piano a cargo de Luis Fernando Pérez clausura en la villa el Festival Internacional Alborada Clásica.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Tras el paso de las diversas borrascas que han afectado gravemente a toda la costa tropical, incluida Salobreña, el Ayuntamiento de la Villa ha solicitado ayudas a distintas administraciones para hacer frente a los graves desperfectos ocasionados por las lluvias y vientos intensos que se han sucedido. Entre otras, destacan las correspondientes a caminos rurales que han afectado a la actividad agrícola del municipio. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, señala que esta solicitud, tramitada a través de la Oficina Comarcal Agraria con sede en Motril, es una de las más importantes y urgentes, teniendo en cuenta que afecta a los agricultores de la villa. Se trata del arreglo de caminos rurales que han sufrido importantes incidencias y desperfectos como consecuencia de las lluvias, que han provocado desprendimientos, socavones, hundimiento de la calzada o acumulación de material que los hace en muchos casos intransitables. Unos destrozos que, explica el alcalde, afectan a casi todos los caminos del municipio, incluso algunos que habían sido recientemente arreglados, como es el caso del de la Cañada Génaro. Es el alcalde de la villa, Javier Ortega.
No sabemos todavía cuáles van a ser las ayudas que se van a prestar de las distintas administraciones, porque los daños evidentemente son cuantiosos. Y en este caso concreto, los caminos rurales se han visto muy afectados. Piensa que aparte de la lluvia, aparte de los temporales de viento que hemos tenido, las escorrentías que hemos padecido a través de los distintos canales de riego, el que la presa de Rules haya estado virtiendo más agua de lo normal, ha provocado que en algunos caminos pues prácticamente hayan colapsado. Los más problemáticos son aquellos que se encuentran sin tratar, aquellos que son caminos de tierra, aunque sí es verdad que no hemos encontrado también caminos como la Cañada Génaro, que hace poco que se arregló y también padeció daño importante en el firme.
La relación de todos ellos ya ha sido enviada a la Oficina Comarcal Agraria, que será la encargada de tramitar las posibles ayudas ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada. Es un tema que nos preocupa mucho, ya que afecta a la economía de muchas familias del municipio que viven de la agricultura, por lo que estamos a disposición de todos los vecinos que necesiten más información sobre estas líneas de ayudas, ha dicho Ortega, quien recuerda que hace unos días se facilitó a los agricultores que se han visto afectados en sus explotaciones agrarias la información necesaria para tramitar ayudas, también a través de una línea específica abierta por la OCA por las pérdidas en sus cultivos debido a los temporales. Estas son solo algunas de las ayudas que se tramitan por parte del Ayuntamiento, a las que se suman otras con la Administración del Estado y la Diputación de Granada. El colectivo Salo Solidaridad ha organizado para este sábado 14 de febrero una recogida de material en Salobreña destinada a ayudar a los municipios más afectados por el tren de borrascas que la provincia de Granada ha encadenado durante los últimos 10 días. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento, estará operativa entre las 16 y las 20 horas en el consistorio. El objetivo es reunir herramientas, productos de limpieza y protección que permitan continuar las labores de retirada de barro y acondicionamiento en las zonas anegadas por las lluvias. Desde la organización han difundido un listado detallado del material más necesario en estos momentos. Entre los artículos solicitados figuran haraganes o gomas negras para arrastrar barro, capazos grandes tipo espuerta, cubos, fregonas y cepillos con palo, recogedores, preferiblemente metálicos, palas y cepillos. También se requieren guantes de trabajo y guantes de nitrilo de las tallas M y L, bayetas de microfibra, lejía con detergente, botas de agua altas hasta la rodilla, especialmente en tallas 39, 40 y 42, aunque también se aceptan otras como la 37, labio de caucho, chubasqueros y linternas frontales para facilitar el trabajo en zonas con escasa visibilidad. El colectivo ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía para contribuir a la recuperación de los municipios damnificados, subrayando que cualquier aportación será bien recibida para las tareas de limpieza y apoyar a las familias afectadas de los municipios de Huetortájar, Kentar, Pinos Genil y Dúdar. Todo el material que se recopile con esta campaña se va a trasladar a Granada, donde el colectivo Batallón de Voluntarios de Granada recepcionará las donaciones y coordinará el reparto en estas localidades. Para aquellas personas que quieran participar como voluntarias para la recogida de mañana, tienen que contactar con la Concejalía de Bienestar Social para coordinarse. Salo Solidaridad ya se movilizó en distintas catástrofes para ayudar a víctimas y damnificados, como ucranianos por la guerra de Rusia, los terremotos de Siria y Turquía, o hace algo más de un año para la Dana de Valencia y Málaga. También jugó un papel fundamental con una red de voluntarios durante la pandemia del COVID-19.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Diputación destina 43 millones para paliar los efectos del temporal, de los que 500.000 irá destinado a las playas, informa Manolo Guirado.
La Diputación de Granada ha aprobado este viernes un paquete extraordinario de ayudas dotado con 43 millones de euros para hacer frente a los graves daños ocasionados por el temporal en las últimas semanas en la provincia. El plan incluye 5 líneas de actuación, entre ellas una específica para los municipios del litoral, y será elevado la próxima semana a la Comisión de Economía para su aprobación definitiva en el pleno ordinario del mes de febrero. El presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, ha destacado que se trata de un esfuerzo sin precedentes para respaldar a los ayuntamientos en un momento especialmente complejo. El expediente contempla medidas destinadas tanto a la reparación de daños ya producidos como a la prevención ante futuros episodios meteorológicos adversos. La primera línea, dotada con 24,9 millones de euros, va a llegar a los 174 municipios de la provincia y a las 6 entidades locales autónomas, con el objetivo, dicen desde la Diputación, de financiar inversiones en infraestructuras dañadas y obras preventivas. A esta partida se suma una línea de 6 millones de euros destinada a los 82 municipios más afectados, según el informe que ha elaborado la Delegación de Emergencias de la Diputación, reforzando así la capacidad de respuesta en las zonas con mayores daños. La tercera línea asigna 11 11 millones de euros a la reparación de carreteras provinciales afectadas con el fin de garantizar la seguridad vial y la conectividad entre municipios, entre ellos algunos de la costa tropical. Por cierto, en cuanto a nuestra comarca, la costa tropical, la cuarta línea contempla 540.000 euros para los municipios del litoral destinados a la recuperación del mobiliario urbano dañado. Las ayudas se van a distribuir a razón de 10.000 euros por kilómetro de playa. Según ha explicado el presidente, los criterios de reparto del nuevo paquete tienen en cuenta variables como la población, la extensión del término municipal y la dispersión geográfica, sin dejar a nadie atrás. Es Francisco Rodríguez.
No va a quedar ningún pueblo atrás, todos los pueblos van a tener ayuda de la Diputación y vamos a tener una ayuda adicional a los pueblos más afectados. También vamos a apostar, como no puede ser de otra manera, por poner en marcha cuanto antes la obra de emergencia de las carreteras provinciales, así como también tener un gesto con el municipio de Guatortájar y con todos los municipios que tienen litoral y que han visto cómo el temporal ha destrozado todas las playas. En definitiva, el paquete más importante de ayudas que ha dado la Diputación en su historia. Una cifra de 43 millones de euros que van a garantizar que podamos tener obras con carácter inmediato para que todos los pueblos puedan recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible.
Además, Rodríguez ha anunciado que el Patronato Provincial de Turismo trabaja en una línea adicional para mitigar el impacto del temporal en el sector turístico, cuyos detalles se darán a conocer la próxima semana.
Y hablando justamente de daños causados por las borrascas, esta mañana hemos tenido conocimiento de otros, en este caso en la carretera de La Cabra, la A4050, que comunica Almuñécar con Granada. En este caso ha sido a la altura del kilómetro 49, antes de llegar a la localidad de Otíbar, donde una gran parte de una ladera se ha derrumbado y de hecho ha invadido gran parte de la calzada, que se encuentra cortada en estos momentos. Incluso hay una vivienda situada por encima del derrumbe que ha tenido que ser desalojada. Hay además un importante viento en la zona, con lo cual se están dificultando también las labores del acondicionamiento de la carretera. Después de la lluvia, de hecho, se intensificó todavía más ese deslizamiento. Así que la carretera se encuentra cortada desde la costa. Otíbar y Lentejí no tienen entonces acceso desde Almuñécar si hay un vial rural a través de la Sierra de Bodíjar, pero no permite el paso de camiones ni otros vehículos de gran tonelaje. Solamente vehículos y conductores expertos pueden circular por esa zona. Así que nuevas incidencias que se van generando en la costa granadina debido a este tren de borrascas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Salobreña ha informado que el próximo lunes 16 de febrero la Cuesta Caracho permanecerá cortada al tráfico durante toda la jornada con motivo de las obras que se están llevando a cabo en el municipio. Los trabajos ejecutados por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical consisten en la conexión mediante tuberías del depósito de Matagallares con el de la calle Antequera, una actuación destinada a mejorar la infraestructura hidráulica y el suministro en la localidad. Desde el consistorio se ha aclarado que la salida del casco antiguo por la calle Antequera no se verá afectada por esta intervención y continuará funcionando con normalidad a través de la calle Portichuelo. El ayuntamiento ha pedido comprensión a la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan derivarse de estos trabajos y agradece la colaboración vecinal mientras se desarrollan las obras. Y otro aviso en este caso tiene que ver con un corte de agua que se va a producir en la localidad de Lobres. Será el próximo martes 17 de febrero en todo el núcleo urbano de Lobres, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Desde Aguas y Servicios piden a la población disculpas por las molestias que estos trabajos puedan llegar a ocasionar. Se recomienda que una vez restablecido el suministro, se deje correr el agua de los grifos al menos durante 5 minutos para la limpieza de las instalaciones interiores. En caso de aljibe o depósito domiciliario, evitar la retirada de agua hasta su normal restablecimiento. Así que estos trabajos, que están motivados por la limpieza de las instalaciones del depósito de Lobres, mantendrán cortada el agua en la localidad el próximo día martes desde las 8 aproximadamente hasta las 5 de la tarde. la Guardia Civil, alertado ayer jueves a la ciudadanía sobre la comisión de delitos de estafa en distintos municipios de la provincia de Granada mediante la suplantación de entidades bancarias y compañías telefónicas con un perjuicio económico total que supera los 90.000 euros. Los hechos han sido denunciados en diferentes puestos de la Guardia Civil de distintas comarcas, como por ejemplo La Alpujarra, Guadix, el Cinturón Granadino o la Costa Granadina. En esta última se denunciaron dos estafas. Una de las víctimas, responsable de una empresa, recibió un correo electrónico con una factura por importe de 4.800 euros que debía abonar. En este caso, la empresa que remitía la factura era conocida por la víctima, pues realmente había adquirido los productos que figuraban en dicha factura, pero los estafadores suplantaron los datos de la empresa y modificaron el número de cuenta para que el dinero de la transferencia acabara en su poder. En el caso de la otra víctima, recibió un mensaje de texto de su entidad bancaria en el que le alertaban de una operación no autorizada y le indicaban un número de soporte al que llamar en caso de no reconocer dicha operación. Al realizar esta llamada, los estafadores, haciéndose pasar por empleados de la entidad bancaria, le solicitaron datos de acceso a sus cuentas y, tras hacerse con ellos, realizaron movimientos fraudulentos por un importe de algo más de 48.300 euros. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los equipos especializados de la Guardia Civil para la investigación de estos delitos telemáticos.
Redacción Costa.
La conexión marítima entre los puertos de Motril y Melilla, operada por Armas Transmediterránea, ha comenzado el año con resultados muy positivos, consolidándose como una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo entre ambos territorios. Durante el mes de enero, 9.026 pasajeros han utilizado esta línea, lo que supone un incremento del 58,16% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando una clara tendencia al alza en la demanda de este servicio. El crecimiento ha sido aún más significativo en el ámbito del tráfico rodado. En concreto, se han transportado 2.961 turismos, lo que representa un aumento del 75,7%, así como 235 camiones, alcanzando un volumen total de 43.907 metros lineales de carga rodada. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril ha destacado que este crecimiento sostenido confirma la consolidación de la línea Motril-Melilla como un eje fundamental para la movilidad de pasajeros y el transporte de mercancías, así como al firme compromiso, dice, del puerto de Motril, con el fortalecimiento de las conexiones marítimas y el impulso de la actividad económica. Es José García Fuentes, el presidente de la Autoridad Portuaria.
El flujo de pasajeros aumenta solo en enero casi un 60%, con más de 9.000 pasajeros, y el tráfico rodado aumenta un 75%, tanto de vehículos como de camiones para el suministro de mercancía a la ciudad autónoma. La cifra global de este primer mes del año, 250.000 toneladas, suponen un incremento respecto del año pasado del 20%. Año, recordemos que en el ejercicio 2025 ya fue una cifra récord histórico de mercancía en nuestro puerto de Motril. Por tanto, esos datos consolidan al puerto de Motril como un nodo logístico para la importación y exportación, tanto nacional como internacional.
En cuanto al total de mercancías, el puerto de Motril ha cerrado el primer mes del año con 249.957 toneladas, lo que supone un incremento del 20,3% con respecto a enero de 2025. Este crecimiento da continuidad a los excelentes resultados del ejercicio anterior, dice la autoridad portuaria, que finalizó con un tráfico total de 2,86 millones, la cifra más alta desde que existen registros. El IPC baja un 0,6% en enero en Granada. El sector del vestido y el calzado lidera los descensos por la campaña de rebajas.
Granada ha registrado en enero de 2026 una bajada del índice de precios del consumo, el IPC, del 0,6% respecto al mes anterior, un descenso superior al anotado en el mismo mes del pasado año, cuando los precios cayeron un 0,1%. En términos interanuales, los precios han aumentado un 2,1% en la provincia, por debajo del 2,8 registrado en el mismo periodo de 2025. Por grupos, las principales subidas mensuales se han producido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 1,8%, y en información y comunicaciones, que ha aumentado un 1,7%. En el lado contrario, los mayores descensos han correspondido a vestido y calzado, con una caída del 12,8%, y a actividades recreativas, deporte y cultura, que han bajado un 2,8% en un mes marcado tradicionalmente por las rebajas de invierno. En el acumulado de los últimos 12 meses, los precios solo han bajado en vestido y calzado un 0,3% y en información y comunicaciones en un 0,1%. Por el contrario, los mayores incrementos interanuales se han registrado en sanidad con un 4,3% y en bebidas alcohólicas y tabaco con un 3,7%. Tras conocerse los datos, la secretaria de Empleo de UGT en Granada, Encarna Vargas, ha señalado que enero suele ser un mes dado a registrar descensos en el nivel general de precios por la campaña de rebajas. No obstante, ha advertido de que pese a esta moderación puntual, los granadinos arrastran una pérdida de poder adquisitivo desde al menos 2018. En este sentido, Vargas ha reivindicado la necesidad de un indicador que otorgue en el cálculo un mayor peso relativo a los gastos propios de la vivienda, como por ejemplo el alquiler o el coste de la factura eléctrica. Escuchamos a Encarna Vargas.
En relación al IPC, sería fundamental contar con un indicador más acorde a la realidad actual y al esfuerzo que estas partidas suponen para el día a día de las economías domésticas. Desde UGT valoramos positivamente el acuerdo para el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales, lo que consolida una senda de dignificación salarial para las y los trabajadores que menos cobran y más sufren la precariedad laboral. Aunque desgraciadamente, una vez más, las organizaciones empresariales no han apoyado este acuerdo, lo que demuestra que los intereses de las personas trabajadoras que menos cobran no son los de las empresas.
Asimismo, ha recordado la propuesta de UGT para el sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que plantea incrementos salariales del 4% anual para el periodo 26-28, además de cláusulas de revisión de hasta un 1,5% adicional si la inflación supera lo pactado, con el objetivo de evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo. Por último, Vargas se ha referido a la aprobación de la revalorización de las pensiones para 2026, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de 182.612 personas en la provincia. Ha destacado especialmente el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas, fundamental para sostener la economía doméstica de muchos hogares granadinos, al tiempo que ha reclamado coherencia para evitar que los pensionistas sean utilizados como moneda de cambio política.
Motril ha informado de la vigencia de bonificaciones del 50% en la tasa municipal por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos, con el objetivo de fomentar la creación de nuevos negocios y la generación de empleo en la ciudad. Las reducciones se aplican tanto a personas con discapacidad procedentes del desempleo que inicien una actividad empresarial, como a quienes abran un comercio y contraten al menos a 2 trabajadores por cuenta ajena, también en situación de desempleo. La medida, impulsada desde el área de Economía y Hacienda, busca incentivar el emprendimiento y aliviar la carga fiscal en los primeros pasos de la actividad empresarial. Según ha recordado el consistorio, estas bonificaciones están en vigor desde el año 2012 y permiten aplicar reducciones en las tasas y licencias necesarias para la apertura de nuevos establecimientos. La alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha subrayado la importancia que tiene para el equipo de gobierno ayudar a quienes generan empleo y riqueza en la ciudad, los pequeños y medianos empresarios, destacando el compromiso municipal de apoyarles con todos los medios posibles que tienen desde el ayuntamiento para bajar esa presión fiscal y seguir impulsando, dice, la creación de empleo. Luisa García Chamorro.
Una de un 50% para aquellas personas discapacitadas que vengan procedentes del desempleo y que quieran iniciar su negocio, tienen un 50% de bonificación en la tasa por licencia de apertura de su establecimiento, al igual que también hay una bonificación del 50%, o sea que pagarían la mitad aquellas personas que abran también un nuevo comercio o un establecimiento siempre y cuando, bueno, pues contraten a 2 personas también procedentes del desempleo. Y digo que estos son todos medidas, porque lo que queremos no es echar una mano a los que están creando empleo, a los que están generando riqueza en nuestra ciudad, y la forma en la que tenemos el ayuntamiento de hacerlo es, bueno, pues bajarle la presión fiscal.
En concreto, la normativa contempla una reducción del 50% en la tasa de licencia de apertura para personas con discapacidad que, estando en desempleo, decidan iniciar una actividad empresarial. Asimismo, se aplica el mismo porcentaje de bonificación a quienes abran un nuevo establecimiento y formalicen la contratación de al menos dos personas desempleadas. Además, la alcaldesa ha avanzado que los servicios técnicos del área de gestión tributaria estudian la creación de una nueva bonificación específica en la tasa de apertura dirigida a jóvenes emprendedores. Las solicitudes para acogerse a estas bonificaciones pueden presentarse a través de la sede electrónica municipal, de forma presencial en la oficina de atención al contribuyente, en las oficinas de registro y en las de distrito, así como mediante los medios establecidos legalmente.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta el Muñécar, donde esta mañana se han presentado tres nuevos vehículos de última generación que pasan a formar parte de la flota municipal, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del cuerpo en todo el término municipal. Los nuevos vehículos híbridos cumplen con todos los parámetros de respeto medioambiental y están equipados con tecnología avanzada en sistemas de comunicación, señalización y seguridad, para permitir a los agentes actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier incidencia. Entre sus prestaciones destacan sistemas de iluminación LED de alta visibilidad, equipos de comunicación digital integrados, mampara de seguridad para el traslado de detenidos y dispositivos de geolocalización que optimizan la coordinación con la central. Con un valor de 246.000 euros para un periodo de 4 años, el regidor sexitano ha destacado que dotar a la policía local de medios modernos y adecuados es fundamental para seguir ofreciendo un servicio público de calidad. Lo afirma Juan José Ruiz Joya, el alcalde de Almuñécar, quien ha subrayado que esta mejora se suma a la reciente llegada de 8 nuevos agentes en prácticas que ya prestan servicio en los turnos ordinarios y tomarán posesión definitiva en julio, consolidando así el refuerzo de la plantilla. Es Juan José Ruiz Joya.
Hoy presentamos estos tres vehículos nuevos que van a hacer que tengamos una respuesta más rápida, una respuesta con todos los medios necesarios para que sea lo más eficaz posible. 3 vehículos híbridos que además van a hacer que esa huella de CO2 disminuya y podamos contribuir con el medio ambiente. 3 vehículos que están totalmente equipados con temas de drogas, de detección de temas de alcohol, con todos los temas necesarios para poder controlar y para poder hacer los controles pertinentes en la vía pública, pero evidentemente, cómo no, para dar un mejor servicio de seguridad no solo a los ciudadanos, sino también para que los policías hagan su trabajo en las mejores condiciones.
Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana, Mari Carmen Martín Orce, ha manifestado que la incorporación de estos vehículos supone un salto cualitativo en la operatividad diaria de los agentes, especialmente en un municipio como el sexitano, con una importante actividad turística y una amplia extensión territorial, incidiendo en que el aumento progresivo de efectivos y la modernización de medios materiales permiten mejorar tanto la prevención como la capacidad de respuesta. En la misma línea, la responsable de la policía local, la jefa del cuerpo, Marina Sánchez, ha valorado positivamente la ampliación de los recursos, señalando que contar con vehículos adaptados a las necesidades actuales facilita el trabajo diario y mejora la coordinación en intervenciones urgentes.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
También en Almuñécar, el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha abierto el plazo de solicitud del programa Corresponsables 2026, una iniciativa destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral durante los días no lectivos del calendario escolar. El servicio, gratuito y dirigido a menores de entre 3 y 12 años, se prestará en forma de ludotecas en los núcleos de Almuñécar y La Herradura. La concejal del área, Mari Carmen Reynoso, ha informado que el programa se desarrollará en el marco del Plan Corresponsables mediante el convenio suscrito con la Consejería de Inclusión, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta y el Consistorio Sexitano, con el objetivo de impulsar actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad. El servicio se ofrecerá en horario de 9 a 14 horas, coincidiendo con varias fechas señaladas del calendario escolar, que no son lectivas, como el Puente del Día de Andalucía, el Puente de San José, la Semana Santa o el Puente de Mayo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Colegio Madrigal y Padial de Vélez de Benaudalla inaugura un aula de radio con el respaldo de Radio Salobreña.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, el Colegio Madrigal y Padial de Vélez de Benaudalla ha inaugurado hoy un aula de radio escolar en un acto en el que ha participado esta casa, Radio Salobreña, encargada del simbólico corte de cinta. Gracias a una subvención de la Junta de Andalucía, el centro ha adquirido el equipamiento necesario para poner en marcha el interesante proyecto que permitirá a los alumnos adentrarse en el mundo de la radio y mejorar sus habilidades de expresión oral y también escrita. Este centro de infantil y primaria y primer ciclo de secundaria llevaba algunos años elaborando podcasts a través de recursos básicos. Desde ahora cuenta ya con nuevos recursos que incluyen 4 micrófonos, una mesa de mezclas y un ordenador destinados a elaborar esos contenidos con mayor calidad y eficacia. Desde el centro han apostado por poner en marcha esta radio escolar al considerarla un medio muy potente para desarrollar competencias entre el alumnado, tanto lingüísticas como expresión oral y escrita o la planificación de los programas. Así lo afirma Loli Mejías, directora del Colegio Madrigal y Padial, para quien esta herramienta va a favorecer en todos los sentidos al alumnado. La responsable ha explicado en Radio Salobreña cómo se irá implantando este recurso en el currículo del centro. Es Loli Mejías.
Este año va a ser un poco toma de contacto, todos los cursos van a ir pasando, van a ir experimentando cómo se vive esto de la radio. Sí que tenemos un curso tercero de primaria que lleva desde el primer trimestre haciendo podcast, no con esta herramienta porque no habían llegado, pero sí con otra herramienta y ya va por su tercer capítulo de podcast, Peque de Nación. Os animo a escuchar lo que está en nuestra página web. Y el resto de cursos, poquito a poco, irán tanteando con la herramienta y la idea es que el año que viene pues se quede implantada el uso de la radio de forma sistemática en el centro, pues para difundir todas las actividades. También tenemos ahí un pequeño proyecto con el ayuntamiento que está poniendo en marcha también la radio del pueblo, Radio de Vélez, y queremos hacer algo muy conjunto.
El profesorado trabaja de manera intensa con los alumnos en la elaboración previa de los contenidos y lo asesora en diferentes aspectos como la dicción o la locución. El apartado técnico será manejado por los alumnos de mayor edad, de primero y segundo de ESO. En el acto inaugural, celebrado en un repleto salón de actos, ha estado presente el director de Radio Salobreña, Sergio Sebastiani, quien ha ofrecido una explicación sobre el funcionamiento de una emisora de radio, sobre la historia de este medio y sobre la efeméride que hoy se conmemora, a la vez que ha animado a los alumnos a aprovechar al máximo esta herramienta. Tras las preguntas que han formulado los propios escolares, se ha procedido al corte de la cinta que daba por inaugurada el aula de radio, que, entre otras ventajas, puede servir como cantera de futuros comunicadores.
Una mañana muy gratificante la que hemos pasado esta mañana con el alumnado y el profesorado del Colegio Madrigal y Padial. Vamos a otro asunto. El pianista Luis Fernando Pérez pondrá este sábado 14 de febrero el broche final al 7º Festival Internacional Alborada Clásica, con un recital de piano que promete ser un viaje profundo e intenso por la música española. El concierto, que comenzará a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Villa, servirá también como acto de clausura de esta edición. El programa, cuidadosamente estructurado en 2 partes, ofrecerá una mirada amplia a la tradición pianística de España, que irá desde la intimidad poética de Federico Mompou hasta la fuerza rítmica y colorista de Manuel de Falla, pasando por el lirismo de Enrique Granados y los paisajes sonoros de Isaac Albéniz. Sobre este programa, Luis Fernando Pérez ha destacado que permite adentrarse en los distintos mundos expresivos con obras que son un testimonio de la riqueza y la diversidad de la tradición pianística española, y como músico es un privilegio compartirlas con el público en el cierre de este festival. Es Luis Fernando Pérez.
Que los festivales están llenos de tanta energía y tantas cosas tan bonitas, y siempre que acaban parece que han sido como una especie de fantasía que nunca existió, pero bueno, todos los que pasamos por ahí, el público lo disfruta, se lo lleva adentro. Y al final el tema de mañana también tiene muchísima relación con el amor, porque es una visión del amor desde la música española, pasando por el amor brujo de Falla, ese amor gitano, racial, de ese amor difícil de conseguir, inalcanzable, con esa gitana desesperada por su amor durante todo el amor brujo, muy intenso, muy flamenco, muy gitano. Pero también tenemos la versión amorosa de Granados con sus goyescas, su historia de amor imposible de los dos amantes, ambos casados, ilegales, que se adoraban, con piezas como La Maja y el Ruiseñor o El Amor y la Muerte, que ya el título lo dice todo.
Luis Fernando Pérez es madrileño y se formó entre España y Alemania y ha girado por escenarios de Europa, Estados Unidos, Japón o Brasil y ha recibido algunos premios como el Alicia de la Rocha, el especial al mejor intérprete en el concurso internacional Enrique Granados y otro especial dentro del concurso internacional de piano Ibla. Para su concierto de este sábado en Salobreña aún quedan entradas disponibles a un precio de 12 euros que pueden adquirirse en la página web del festival.
Redacción Costa.
Motril celebrará San Valentín al ritmo del mejor jazz, soul y pop con One For My Baby, informa a nuestra compañera Lourdes Maturana.
Motril ha preparado una propuesta musical para celebrar el Día de los Enamorados con jazz, soul y pop. El espectáculo de One For My Baby estará liderado por la voz del cantante Dirvan Halevic, acompañado por Kika Aguada a la guitarra, Nicolás Medina en el bajo, Julio Pérez a la batería, José Luis Lopetti en el piano, Rogelio Gil al saxo alto, Andrew Lin en el saxo tenor y Alberto Martín a la trompeta. Dirvan Halevic ha comentado que en el repertorio se mezclan temas propios con diferentes estilos musicales. Dir ha dicho que la música es una conexión directa con el corazón. La mejor canción para celebrar San Valentín, según el cantante, es I Feel In Love Too Easily, de Frank Sinatra.
Siempre tenemos una mezcla de temas propios, temas originales de nosotros, también temas estándares de jazz y soul, y tenemos algunos temas. Siempre es importante en la música, ¿no? La música fuerza el amor, siempre, porque eso es una conexión directa con tu corazón, ¿eh? Lo que me gusta mucho es un tema original que vamos a tocar. Es un tema original cantado de Frank Sinatra. El tema se llama I Fall in Love Too Easily.
El artista ha puesto en valor a todo el equipo que tiene a sus espaldas y ha agradecido la suerte de contar con la colaboración de músicos de tanto nivel, al tener a su lado a los mejores músicos de jazz de Granada. El concierto será este sábado, 14 de febrero, a las 20 horas, en el Teatro Calderón de la Barca, con un precio de 9 euros para patio de butacas y plateas y de 6 euros para palcos y paraísos.
Por cierto, que hablando de otra actividad que estaba prevista para este fin de semana, que también está relacionada con Salobreña de alguna manera, puesto que forma parte de una extensión del Festival Sal Orgullo, hablamos del Amor en Carnaval, que se iba a celebrar en el Parque de los Pueblos de América de Motril, pues ha sido suspendido debido a las condiciones climatológicas que se esperan para este fin de semana, así que no se celebrará finalmente este Amor en Carnaval. Sí, tendremos, por ejemplo, como les contábamos, el cierre del Festival Internacional Alborada Clásica de la mano de Luis Fernando Pérez, este sábado a las 8 en el Auditorio Villa de Salobreña. Y recuerden esta noche el concierto de Salobreña en Clave de Sol, donde se estarán presentando Chapi Pineda a la guitarra y Manuel Montilla a la percusión con su fusión de flamenco y jazz. Será a las 8 en el Auditorio de Salobreña, 8 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla. Y también en la villa tenemos este fin de semana una nueva edición del Ecomercado, como siempre en la Plaza de la Rosa, junto al Mercado Municipal, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todos los productos ecológicos y agroecológicos de kilómetro cero que se podrán adquirir en los diferentes puestos de este ecomercado. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana sábado van a continuar los mismos avisos que tenemos activos en estos momentos, tanto el amarillo por fuertes vientos que se va a prolongar mañana durante toda la jornada, mientras que el aviso naranja que en estos momentos tenemos en cuanto a fenómenos costeros se prolongará durante las primeras horas de la madrugada. Desde las 6 aproximadamente pasará a ser amarillo y se va a mantener hasta las 6 de la tarde, cuando ya a partir de entonces volvería la tranquilidad a las aguas del litoral granadino. En el conjunto de la provincia se esperan mañana sábado cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles hasta la mañana en las sierras del interior, quedando poco nuboso por la tarde en el litoral. Cota de nieve alrededor de los 1000 metros, temperaturas en descenso, heladas débiles a moderadas en las sierras, con vientos moderados a fuertes del noroeste con rachas muy fuertes. La máxima en la costa tropical alcanzará los 17 grados, la mínima los 11. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con el programa Marcus Time. Tengan buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.